en Sol 106.5. Por dentro.
Tus emociones, tu corazón, la valentía, el amor, la paz que llevas, el amor que das, tu espíritu, lo que llevas por dentro. Por dentro, por dentro. Lo que llevas por dentro.
Muy buenas tardes, República Dominicana, que nos sintoniza a través de Sol 106.5, la más interactiva de la radio nacional e internacional, a toda nuestra diáspora que nos sintoniza a través de la www.solfm.com, las Islas del Caribe, toda Europa, América Latina, Suramérica, Norteamérica, siempre. Toque de queda de 4 a 5 p.m. Una hora cada sábado de 4 a 5 p.m. Hoy, un programa muy interactivo e informativo. Tenemos una visita que dará una información sobre el Congreso Internacional de Programas para la Participación Significativa de Jóvenes y que será celebrado desde el 7 al 8 del presente mes. Carmen Luz Beato, Ricardo Beato, le estarán acompañando durante esta hora. Aquí está nuestra queridísima Carmen Luz, quien está en los controles, en la preparación de la grabación de nuestro programa. Y vamos a presentar a Rocío Grisel, quien estará aquí dando la información de este congreso. Muy buenas tardes, Rocío.
Buenas tardes. Un gusto, un placer para mí estar aquí. En esta tarde voy a estar dándole una pequeña información importante para todos y cada uno de los jóvenes que sintonizan esta emisora.
Vamos a ampliar un poco más de este congreso, que para mí es muy importante por el tema. Ya tú hablarás abiertamente sobre ello luego de que regresemos de esta frase positiva.
Una reflexión para ser más positivos. La frase positiva.
En tres tiempos se divide la vida: en presente, pasado y futuro. De estos el presente es brevísimo, el futuro dudoso, el pasado cierto.
Te enseñé las mil maneras para hacer el amor. Tú no puedes olvidarme, tu maestro he sido yo. Que mi amor como un fantasma, donde estés te seguirá. Y al recuerdo de mis besos, de pasión te quemarás. Fuiste mía, tan solo mía, y eras una chiquilla nada más. Qué bien lucías cuando venías de regreso del colegio de estudiar. No sé cómo puedes pensar que me vas a olvidar en un momento más, porque sí. Te enseñé las mil maneras y todo lo que conoces al hacer el amor. Tu maestro he sido yo, que me amor como un fantasma, donde quiera que tú vayas, donde estés te seguirá. Y al recuerdo de mis besos, solo con tu pensamiento, de pasión te quemará. We'll be right back.
duele, tú no puedes liberarte, tu maestro he sido yo, que mi amor como un fantasma, donde quiere que tú vayas, donde estés te seguirá, y al recuerdo de mis besos, solo con tu pensamiento, de ilusión te quemará.
Bueno, y regresamos en este Tu Espacio por Dentro, como cada sábado, pues, un contenido variado. Tenemos la oportunidad, siempre me gusta conversar con gente joven, porque los jóvenes, como jóvenes, siempre traen cosas refrescantes y uno no tiene más que alinearse en esa corriente. Antes de entrar a conversar con Rocío Frías, quiero saludar en México a mi compañera de trabajo, María Estela de León, quien está como observadora, la María Estela, en las elecciones que serán mañana. Esperemos que papá Dios la cuide, ¿no verdad? Por esos sitios tan compulsivos. Y la verdad es que nos alegra mucho que ella tenga esa oportunidad. Y también quiero aprovechar para saludar a doña Mireya Peña, viuda Costa, la abuela de mis dos hijas, que hoy está celebrando sus 91 años como un trinquete. Siempre he dicho que si papá Dios me va a dar años de vida, que sea como doña Mireya, 91 años, nítida de todo. Y aprovechar para felicitar a Alex Bueno, lo bien que le fue en su concierto del pasado sábado.
De igual manera, también felicitar al pueblo salvadoreño, que hoy es la nueva investidura de su presidente, oficialmente reelecto, Nayib Bukele, quien estará gobernando a partir de hoy nuevamente hasta el 2029. Son 6 años de mandato, la cual entonces se extendería a 12 años.
Y, pero hubo elecciones, yo ni me enteré.
Y en el programa anterior de nuestro compañero Fausto Bueno, se hablaba de que si se necesita mano dura, si
sí,
se necesita...
Sí, le dije a Christopher, óyeme, cuando el sistema no resulta, una mano dura no está de más. No,
eso es exacto. Vamos a llamarle mano dura y traigo a colación...
Christopher me miraba con esos ojos de asombro, sí, eso, claro, porque viniendo de mi boca, él dirá...
No, pero... bueno, es que en la manera en que tú se lo expresaste, claro, cualquiera se va a asombrar. Y sí, expreso que a ciertas situaciones hay que abrazarla con mano dura, en democracia, claro está. Y por eso desde esta cabina felicitamos al reelecto presidente Nayib Bukele, porque trata con mano dura la delincuencia que nosotros tanto pedimos cuando nos embarga, porque en estos momentos no es un secreto para nadie, la delincuencia nos está arropando. Vemos como cada día tenemos plenos sucesos a plena luz del día, y repito, se necesita ese
un Bukele,
ese espaldarazo a la mano dura.
Por lo menos los salvadoreños se le ha organizado democracia. Un poco la cosa.
Sí, claro que sí, porque en un país que estadísticamente en la región era
un desorden.
Desorden en cuanto a la delincuencia,
donde los criminales eran los dueños del país,
a su mínima expresión, por debajo de los países que eran promedio.
Ya lo sabe.
Entonces quiere decir que ha habido una solución, digamos, al tema de la delincuencia.
Y me gusta de Bukele, que es un hombre muy familiar. Él me cae bien.
Ah, lo mejor de Bukele que del Licey.
Ay, tuve, ya lo dañó. Porque habiendo otros equipos, como los Leones del Escogido, porque él tiene que ser del Licey.
Siempre.
Yo no entiendo. Mira, vamos allá a entrar a conversar con las jóvenes invitadas de esta tarde, Rocío Frías y Carolina Martínez. Son facilitadoras y coordinadoras de la escuela Así Soy Arte y Cultura Cimarrona. Bueno, esa es Carolina. Carolina es facilitadora y coordinadora de la escuela Así Soy Arte y Cultura Cimarrona. Bailarina egresada de la escuela Calalú Danza, parte del grupo de danza de la Universidad Autónoma de Santo Domingo.
Rocío Grisel.
Y Rocío es licenciada en psicología escolar y facilitadora de talleres para jóvenes. Ambas vienen a hablarnos de un seminario internacional que se va a realizar en el país los días 7 y 8 de junio en la Biblioteca Nacional Pedro Enríquez Ureñas, y que tiene como principal objetivo tratar la problemática significativa de niñas, adolescentes y jóvenes en la República Dominicana. Y la idea es reunir un conjunto de organizaciones que trabajan con niñas, adolescentes y jóvenes para abordar una problemática muy seria como es el embarazo, el matrimonio infantil, las uniones forzadas, estima y la discriminación que se puedan presentar en esa área de los niños, los jóvenes y los adolescentes, que siempre hay tantas situaciones. Pero además es una iniciativa impulsada por un consorcio de organizaciones de la sociedad civil, líderes en defensa y promoción de los derechos humanos, y que a mí me gustaría saber quiénes son esas organizaciones, esos líderes y esa gente que anda de, que en defensa de promoción de los derechos humanos.
Que cabe destacar que ambas pertenecen a ONGs distintas.
Ah, ok. Bueno, esas son sus invitadas, arranque.
Hola, muy buenas tardes. Y queremos saber realmente de qué se trata este congreso.
Bueno, este es el Congreso Internacional para la Participación Significativa de Niñas, Adolescentes y Jóvenes. Este congreso nace de una iniciativa que tienen una coalición de ONGs que trabajan directamente con niñas y que de esa manera se dan cuenta que las jóvenes y niñas de la República Dominicana tienen una serie de problemáticas que sería bueno ponerlas de manifiesto frente a un público, ya sea joven o adulto, con el fin de que verdaderamente...
Perdona, Rocío, que te interrumpa. Uh-huh. Cuando dices las jóvenes, las niñas, solamente estamos hablando de las féminas, no incluyen hombres.
Nosotras como instituciones trabajamos con varones, pero el Congreso está única y exclusivamente enfocado en niñas en esta ocasión. Ya más adelante tendremos un encuentro también con los masculinos, pero actualmente trabajamos con niñas y el Congreso está focalizado en niñas.
Bueno, en vista de que la editora de Asuntos Femeninos de este espacio está en México,
lamentablemente su tema central, sí,
tenemos nosotros que asumir el compromiso de defender la posición de ella. Y hablábamos de organizaciones. Siempre me gusta saber quiénes son esas organizaciones.
Bueno, nosotros pertenecemos a un consorcio de organizaciones donde está MUDA, CISOY, el NAM. Que ante a estas situaciones que presentan las niñas, hemos decidido lanzar este congreso y por eso estamos aquí en el día de hoy para invitarlo a nuestro Congreso Internacional de Participación Significativa para Niñas, Adolescentes y Jóvenes, que se estará realizando este 7 y 8 de junio en la Biblioteca Nacional Pedro Enrique Ureña, desde las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde.
¿Hasta qué punto realmente nosotros podemos hablar de una problemática en el país de embarazos en adolescentes y en niñas, de matrimonios infantiles, de uniones forzadas y de estima y de discriminación? ¿Hasta qué punto?
Bueno, verdaderamente eso es una problemática que incide dependiendo el lugar en el que uno se desarrolle. Mayormente cuando vamos a un batey, por poner un ejemplo, vemos de manera directa lo que es la discriminación racial. Pero cuando nos encontramos en la ciudad, dígase en el Gran Santo Domingo o en barrios del Gran Santo Domingo, nos encontramos con problemáticas muy diferentes, pero que también afectan a las niñas, como son el embarazo en la adolescencia, la deserción escolar, ya que una niña que tiene un embarazo antes de tiempo, lo primero que hace es dejar la escuela. Entonces, dependiendo el lugar geográfico, por así decirlo, que nos encontremos, vemos qué magnitud tiene cada uno de los problemas que afectan a las niñas.
Y en general, ¿cuál es la problemática central que afecta a las niñas y adolescentes?
Eso, o sea, no tendríamos como que, porque no se calcula, diríamos y llamaríamos lo que son retos, dependiendo de la comunidad que venga esa niña y la situación que venga enfrentando. Y que gracias a eso es que hemos lanzado este congreso para ver cuáles son esas estrategias que vamos a utilizar para fortalecer y acompañar en esos procesos a las niñas y ver cuál es también el papel que juegan dentro de las organizaciones y cómo podemos ayudar.
Suponemos que ustedes, como parte de organizaciones, han hecho algún estudio, alguna investigación. ¿Cuál diría ustedes que ha sido la situación, el caso más difícil con el que ustedes se han enfrentado con relación a embarazos en niñas y adolescentes o matrimonio forzado?
Bueno, yo como persona física trabajo de manera directa con niñas, adolescentes y jóvenes en la Junta de Mujeres Mamatingó. La Junta de Mujeres Mamatingó es una institución que se encuentra en el carril de Haina. Pero ¿qué sucede? Nosotras incidimos en comunidades que son, se puede decir, de muy bajos recursos. Uno de los factores que más nos llama la atención y que nos afecta directamente es el ver que esas niñas que han sido formadas por nosotras han caído en el embarazo. Yo digo que eso es algo que nos afecta directamente y que es la problemática más difícil que tenemos, porque más allá de uno darle una capacitación a una niña, más allá de uno saber que esa niña está preparada, cuando vemos que la niña cae en algo que hemos tratado de impedir, pues yo digo que eso es algo que nos afecta directamente, tanto como institución como persona que trabajamos directamente con ellos.
Es decir, Rocío, perdóname, sí. Que lo que hay, y tú que eres psicóloga, o sea, a pesar de la orientación, a pesar de que ustedes tratan de que la niña se encamine por un camino alejado de un inicio temprano en la sexualidad, en el matrimonio, en el embarazo, ¿se han tropezado con casos de niñas que ya ustedes han orientado y que desafortunadamente le han salido embarazada?
Sí, eso es un reto que como instituciones hemos estado trabajando de manera sucesiva y es una de las cosas que queremos erradicar a través de este congreso. Porque tenemos que invitar, aparte de niñas, adolescentes y jóvenes, invitar padres, invitar a personajes de la sociedad civil que puedan ayudarnos también fuera del Congreso y desde las posiciones que se encuentran. Porque nosotras como instituciones podemos dar charlas, dar talleres, pero usted como padre, ¿qué hace cuando esa niña llega a su casa? ¿En qué nos ayuda? ¿Cómo nos aporta el hecho de que una niña salga preparada de un lugar, pero va a un barrio en el que todo el mundo desconoce ese tema?
Sí, porque ustedes prácticamente lo que están es ofreciendo los insumos, pero para la preparación dentro del hogar.
Exactamente.
Entonces, ¿a quién va dirigido exactamente este congreso? ¿A las niñas, a los jóvenes, a los padres, a la familia en general? ¿A quién?
Bueno, este congreso va dirigido hacia todo el público en general, pero especialmente a las instituciones que trabajan con niñas y adolescentes, a activistas comunitarias, a docentes, a funcionarios públicos, y especialmente a las niñas, adolescentes y jóvenes que vayan al espacio.
O sea, el fin del congreso es buscar un espaldarazo, un respaldo para que estas instituciones puedan seguir trabajando en este tema.
Claro que sí. Y que cada organización, según los avances que haya tenido, pueda mostrar cuáles son las estrategias y cuáles han sido más eficientes para seguir trabajando con estas problemáticas. Porque no es para rendirnos, sino para seguir fortaleciéndolas y ver qué pasa con la vida de una niña cuando pasa eso, se queda ahí.
Cuando sale embarazada.
Cuando sale embarazada, que se hace cargo de una familia, de un hogar, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que se le va a garantizar y en qué se puede apoyar también si pasa ese caso? De ahí en adelante.
Buenas, hola.
Saludos, Luz del Carmen. Tengo una pregunta para la invitada.
Okay.
Muy importante este tema. Habemos muchos padres irresponsables.
Uh-huh.
Yo creo que ese congreso debería ser por obligatoriedad para los padres, para que asuman la responsabilidad de tener, vamos a decir, de los insumos que ustedes le ofrecen, hacerlo en la casa, porque son los primeros que cuando le sucede algo a una niña o a un adolescente, sale embarazada o lo que sea, son los primeros que dicen, ¡guay, tal cosa! ¡Que el gobierno tiene tal responsabilidad! Yo pienso que debería haber esa invitación específica para los padres, para que asuman la responsabilidad. ¿Qué usted cree sobre eso?
Bueno, ahí está la pregunta. Buena, hola.
Sí, buenas tardes.
A su orden.
Mira, qué gran tema, de verdad. Mira, yo vivo en una barriada de Villa Juana, donde ese es el tema del diario vivir, las niñas que quedan embarazadas. Aparte, también de ver la educación de los padres. ¿Qué hacemos con los factores externos?
Uh-huh.
Por ejemplo, la música. Vamos a decir, esta chica toquicha que viene con promoviendo una canción como es Desacato Escolar, donde promueve que las mismas niñas de 13, 14, 15 años consuman drogas, tengan sexo desenfrenado. Y dicen, ok, los padres son los responsables de que no lo escuchen, pero es que es imposible si esa niña, si esa música de esa niña toquiche está ya en todos los lados. Y por más que sea, entonces los padres lo que van a hacer es atrancar a la niña 24 horas.
Ahí habría, tendríamos que preguntarnos dónde está el rol del Estado.
Claro, exactamente, totalmente de acuerdo. Entonces, ojalá de verdad y el Estado, como usted bien dice, empuje un poquito a que esa música de ese tipo en se pueda quizás por lo menos prohibir un poco, de verdad.
Gracias por su opinión. Bueno, vamos a una pausa y a la vuelta ustedes tienen ahí dos preguntas para responder.
Los días pasan y yo me siento sin darte un beso como uno más. Cada mañana hago el intento para olvidarte, pero que va. Tu recuerdo me golpea aquí en el alma cada vez que me descuido. Como un cazador furtivo me persigue por toda esta soledad. Cuando creo que...
Bueno, y seguimos en este Tu Espacio por Dentro, conversando con Rocío Frías y con Carolina Martínez, dos jóvenes que han decidido poner su tiempo, su talento al servicio de la orientación y guía de niñas, jóvenes y adolescentes. Carolina trabaja con la Fundación Así Soy, y Rocío lo hace, con una fundación que rinde tributo a una guerrera, a una defensora de nuestro campesino. ¿Cómo olvidar el nombre de Mamá Tingo? Qué bueno que hay una fundación que se dedica a prevenir embarazo en jóvenes, en niños, en adolescentes, que se dedica a trabajar para que esos niños, esas niñas específicamente, tengan oportunidad de una mejor vida. Ese fue el trabajo de Mamá Tingó, para que los y las campesinas tuvieran mejor calidad y condiciones de vida. Y dejamos dos preguntas en el aire de dos oyentes. No sé si ustedes recordarán cuáles fueron. ¿Quién responde?
Bueno, yo voy a responder la primera, en la cual el señor hacía referencia a que verdaderamente el Congreso debería ser directamente para padres. Pero yo digo que no, porque es un trabajo en equipo. Es 50-50. Cuando hablamos de que hacemos o realizamos un congreso para niñas y padres, estamos concientizando de manera directa a la familia. Ahora bien, si el congreso solamente fuera para padres, ¿cómo haríamos para concientizar a esa niña, cuando verdaderamente sabemos que la mayoría de estos jóvenes no escuchan padres. Más fácil, escuchan a cualquier persona de afuera antes que a su propio padre.
Los falsos ídolos.
Entonces, hemos decidido trabajar en equipo, tanto con los padres como con las niñas. De esa manera, esperamos lograr el 100% de este proceso.
Carolina.
Claro que sí. Y refiriéndonos a la segunda pregunta de que si el barrio, la comunidad, las músicas,
el Estado,
hay muchos factores realmente. Y por eso es que hemos decidido que sea el público en general, que todo el mundo pueda escuchar desde las mismas voces de las niñas, cuáles son las perspectivas de ella y cuáles son las cosas que le preocupan, y de manos de las instituciones, cuáles son las estrategias que vamos a utilizar para seguir mejorando y guiarnos por un mejor camino.
Hablábamos aquí fuera de récord de dos cosas, aunque tú habías manifestado, Rocío, que muchas veces, a pesar de la orientación, del trabajo, algunas niñas o jóvenes o adolescentes habían caído en el embarazo. Y decía Rocío, por su parte, bueno, en nuestro trabajo no se ha dado ese caso, porque nosotros trabajamos también con el arte, la música, y quienes se involucran en esa parte de la cultura, pues logran mantenerse un tanto alejada del embarazo prematuro, del matrimonio, como niñas, como jóvenes, como adolescentes. Por lo que vemos hasta dónde la cultura y el arte pueden incidir en la variación de una conducta en un ser humano. Y entonces, ¿por qué ustedes no comienzan también desde ese trabajo de la Fundación Mamá Tingó, que era una gran defensora de la cultura, con esos trabajos que se hacían en el campo, promoviendo esa cultura, esa música? ¿Por qué también ustedes no trabajan un tanto con esa parte para que no te sientas? Porque cuando tú hablabas veía yo esa tristeza de que, concho, a pesar del trabajo que hacemos, cuando alguien se nos cae, cuando una niña nos sale embarazada, nosotros nos sentimos frustrados. Porque trabajamos para que eso no pase.
Bueno, mire, nosotras como institución trabajamos de forma artística también. No es nuestra fuerte, no es nuestro punto de referencia, porque cada una de las instituciones tiene su punto de referencia, como es la institución de mi compañera. Pero sí tratamos de incluir lo que son el arte, la creación de pinturas, muñecas negras, que son una forma de arte muy, claro, significativa. Lo que verdaderamente no lo hacemos como un punto de foco. Esa no es la etiqueta que va con nuestra institución directamente. Pero sí utilizamos ese mecanismo, ese elemento.
Carolina, y entonces, ¿cuál dirías tú que dentro de todas estas jóvenes, las niñas, las adolescentes, ¿cuál dirías tú que es la parte del arte que más logra mantenerla centrada en el trabajo que ustedes están haciendo?
Bueno, me voy a ir un poquito más para atrás. Nosotras, si soy Arte y Cultura Cimarrona, trabajamos con lo que es la metodología de Calalú Danza, con 30 años ya de experiencia, con Marily Gallardo. Entonces, a partir de esa metodología y los resultados que dejó esa metodología, nosotros como institución, yo soy egresada de la escuela con mi compañera Margarita Castillo, hemos decidido irnos por esa línea porque vimos que sí nos traía resultados. Las niñas en las comunidades, el tener algo en qué recrearse, eso, con eso es suficiente.
Yo diría que la mantiene entretenida.
Claro que sí. Ya lo demás, tú como institución empiezas a ver por los lados más débiles que hay en la comunidad, según los temas, porque en la comunidad los temas son variados día a día. Pero ya siendo parte del grupo, nosotros empezamos a ver cuáles son las estrategias para trabajar esos temas. Trabajamos con música, danza, teatro y artesanía. Las niñas, lo que más le atrae es la danza, también se enfocan mucho en su cuerpo, porque imagínense, a una niña embarazada, ellas sienten y lo dicen que van a perder la figura, por ejemplo. O sea, eso sale de ella. Entonces, siempre están a través de los ejercicios, que buscando, que posando. Entonces, utilizamos todas las ramas del arte para entrar esos temas que realmente nos preocupan, como la discriminación racial, las uniones tempranas, y utilizamos esas estrategias para trabajar esos temas desde lo que a ella les gusta.
Es decir,
son estrategias realmente, uh-huh, porque mediante las estrategias, uh-huh, que tú vas a lograr un resultado, no importa incluso cuál sea. Fíjate que en estas acciones sacan, la alejan del ocio. Uh-huh. Y el ocio es que la lleva a tomar ciertas decisiones. Cuando tú tienes tiempo para pensar, cuando tú te sientas, si no tienes nada que pensar en concreto, vas a pensar en todo lo que te llegue a la mente. Vas a dejar que quien se te acerque te embulle, como dicen a una niña. No, fulano le embulló. Y de alguna manera, cuando están ocupadas en este tipo de oficio, digamos, entonces también eso ayuda a que se alejen de lo indebido.
Claro que sí, y que a través de su voz y los cantos que creamos nosotras mismas, ellas van expresando lo que sienten y causas también que le afectan. Y de esa manera nosotros podemos ver todos esos temas.
Es decir, que ustedes usan el arte como una tribuna para que estas niñas y las adolescentes y las jóvenes tengan la oportunidad de expresar lo que le está pasando y denunciarlo.
Claro que sí. Hemos ya también acudido a marchas, así mismo con su voz, su canto, decir y protestar de qué realmente es lo que le preocupa. Porque hemos visto ese escenario donde hay personas que van y dicen cosas que le preocupan a la niña, donde cuando realmente en la comunidad eso no es lo que le está afectando. Donde tú vas a la comunidad y esa dejadez a la escuela, por ejemplo, es, por ejemplo, lo más grande que está sucediendo. O que no tienen actividades culturales, el cual puedan recrearse. A través de ya hacer parte del grupo, se cierra su vínculo. Porque al pasarse la mayoría del tiempo en la escuela, 8 horas, y cuando salen, se acercan a los espacios, siempre su círculo social está un poquito más cerrado y siempre con la que están en la escuela o en el grupo cultural. Eso también la aleja a escuchar otros sonidos que no son lo que de agrado.
Cuando buscas tus iguales, obtendrás ese resultado.
Bueno, y entonces hablando, bueno, dice Robert que hay que ir a una pausa, pero voy a dejar una pregunta en el aire. ¿Qué es lo que realmente ustedes esperan encontrar en este congreso? A la vuelta.
Caminar sin ella sí, sin rumbo fijo. Refugiarse como un niño en los brazos de la soledad. Regresar sin ella es tan delirante, tan nocivo, tan frustrante, que a la casa no quiero llegar. Es como tener las manos llenas de ella, de su risa, sus caderas, y saber que ella no está. Es como sentarse a deshojar estrellas bajo una luna nueva a través del ventanal. Vivir sin ella es estar encadenado a ese cuerpo que yo amo, es temerle a la soledad. Vivir sin ella es querer volar a donde ella está. Esto no es normal. Es querer volar a donde ella está.
Bueno, y seguimos ya en la parte final de nuestro espacio por este sábado. Y habíamos dejado una pregunta en el aire. ¿Quién arranca?
Bueno, nosotras como coalición de instituciones esperamos que verdaderamente este congreso tenga en primer lugar una buena aceptación por el público. Y en segundo lugar, que todas y cada una de las personas que nos acompañen verdaderamente se comprometan a ejercer de una u otra manera el cambio. Porque muchas veces pensamos que solamente pueden hacer cambios las personas que se encuentran en alguna posición política o en algún puesto de poder, cuando verdaderamente todos podemos poner nuestro granito de arena.
No, Carolina, son el mejor ejemplo de eso.
Claro que sí. Otra cosa que también esperamos, y es que entre organizaciones podamos reflexionar si las estrategias que estamos utilizando sean las adecuadas o que otra organización utiliza estrategias que podamos mejorar, articular, cambiar, siempre para el bienestar de nuestras niñas.
Estas chicas son muy jóvenes, 23 años. Y yo me pregunto ya para cerrar, ¿qué hace la gente de 23 años trabajando con cosas que lo único que le va a traer problemas? Y que en términos económicos deja poco beneficio, muy por el contrario. Muchas veces tiene uno que sacar de los pocos recursos que tiene.
Porque inmediatamente para ya tú estás invirtiendo tu tiempo, es una inversión.
No, y hasta recursos. Sí, claro. Sí, porque hay muchas de esas niñas que no tienen con qué comer, que no tienen un zapato, que no tienen para comprar una toalla sanitaria, y que ustedes como organizaciones se ven en el compromiso de ayudar. ¿Por qué? ¿Qué persiguen?
Sí, mira. Es que es totalmente diferente cuando tú vienes desde una comunidad, vives en ella y sientes en carne propia las situaciones que están pasando, donde tú cada día más quieres hacer más para mejorar, quieres hacer más para sentirte bien y quieres hacer más para que tu comunidad crezca y que las niñas exteriores puedan ver que sí se puede y que hay otros caminos diferentes.
Yo diría también que el papel de la familia juega una parte fundamental, porque en mi caso yo vengo trabajando en la Junta de Mujeres Mamatingó desde que mi abuela trabaja ahí. Mi abuela desde pequeña me llevaba y yo me fui compaginando con los temas y creando como esa conciencia interna, hasta que llegó el momento en el que dije, bueno, me gusta la psicología, estoy en Mamatingó. Yo puedo unificar esas cosas y poner de manifiesto lo que yo sé, tratando de dejar una huella y tratando de ayudar desde lo más profundo a todas esas niñas, y adolescentes y jóvenes que actualmente son afectadas.
Bueno, yo por mi parte a ustedes las felicito. Y como bien decía Carmen Luz, pero si eso es un problema del Estado, ¿qué hacen ustedes?
Tratando de encontrar la solución al problema.
Pero, de alguna manera, consciente o inconsciente, han comprendido lo que es el Estado en realidad. Y el Estado somos todos. Así entonces, es. Ustedes, con ese aporte, con ese granito de arena, formando parte del Estado, hacen su parte.
La verdad es que uno se siente sumamente orgulloso cuando uno tiene dos jóvenes de 23 años que en lugar de estar pensando en su futuro, en casarse, en trabajar, en especializarse, en formar familia, han asumido el compromiso de trabajar por otros, de trabajar por las niñas, las jóvenes y las adolescentes dominicanas, con el compromiso de que con el trabajo que realizan, con su propio ejemplo, con su vivencia, podamos mantener lo más lejos posible a nuestras niñas, a nuestras jóvenes, a nuestras adolescentes, iniciándose en un embarazo a destiempo, en una relación de pareja muy temprana, involucrándose en matrimonio forzado, solo para solucionar los problemas económicos de papá y de mamá. Qué bueno que tenemos jóvenes como Carolina y como Rocío. Y entonces uno dice, no todo está perdido en la República Dominicana, porque podemos afirmar que lo mejor está por venir. Nos encontramos el próximo sábado.